Copa del Mundo del 2002.
Israel y Hamás reanudaron las conversaciones en Egipto.
Intentan alcanzar un acuerdo de paz con los mediadores mientras rige la nueva tregua por 5 días en la Franja de Gaza.
Robin Williams sufría mal de Parkinson.
Así lo dio a conocer su esposa, Susan Schneider, a través de un comunicado.
Gerardo Martino asumió como nuevo técnico de la selección.
Debutará con el equipo el 3 de septiembre ante Alemania en Düsseldorf.
El entrenador adelantó que parece amistoso convocar a los mismos jugadores que disputaron la final del Mundial.
La UEFA dejó a Messi afuera de los mejores jugadores de la temporada.
Cristiano Ronaldo, Robben y Neuer fueron elegidos como los 3 finalistas de 2013-2014.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy cielo parcialmente nublado, viento leve del norte, una mínima de 8 grados, una máxima de 20.
Temperatura actual 13 grados, humedad 46%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí en el galpón de la calle Gorriti, con mucha gente amiga que va llegando, gente que tiene frío y gente sí, que procede a quemar sillas, mesas, muebles de la radio.
Hay muchas.
Ay, ¿cómo sí, muebles de la radio?
Sí. Bueno, los que quieran. Saludemos a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Hoy ha llegado de una extensa gira por el Caribe el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Vamos a dar entonces, querido Barton, como comienzo de este programa, algunas noticias sobre nuestras hazañas artísticas inminentes.
Señores, mañana viernes,
¡epa!,
haremos el programa en Cipolletti, en la provincia de Río Negro. Así que no estaremos acá en el auditorio de la radio. Acá no vengan mañana. Pero sí pueden ir a la ciudad de Cipolletti, ahí en el Círculo Italiano, en la calle Hipólito Yrigoyen 777. Ahí vamos a hacer el programa a las 10 de la noche.
Bueno,
que es muy... Y el régimen es entrada libre y gratuita y por orden de llegada.
Claro, la cola.
No
la
es que clásica... hay que sacar antes algo.
Clásica cola.
¿Y qué pasa, por ejemplo, si uno es amigo del dueño?
No,
italiano del club.
No.
Hay un cartel que dice no se admiten amigos.
Ah, bueno. Ese es el mismo cartel que tengo en casa.
Sí. Bueno, lo estamos llevando mañana a Cipolletti para colgarlo allí. No, esperemos que venga de la gente de Cipolletti, de Neuquén y de todos los alrededores.
Seguramente. Van a venir algunas personas.
Sí. Círculo Italiano, mañana en Cipolletti.
¿Qué otra novedad?
Y después
empieza la gira de la venganza. Sí. Esto es la gira de la venganza.
La gira de la venganza que tenemos en los sucesivos meses. En septiembre, sí, en septiembre,
sí,
tenemos Madrid y Roma. Sí. Estaremos, sí, en Europa, en Madrid, en la sala Galileo Galilei, desde el día
10 al día 14.
Al 14. Y el 15 también en Madrid, pero en el Colegio Mayor Argentino. Y el 18 en Roma, en las adyacencias de la Embajada Argentina. Y
todavía no sabemos qué adyacencia.
Pero
puede ser en la puerta.
Por ahí va a ser.
No sé. Vaya a saber.
Y después vendrá Paraná, y después vendrá San Juan, Mendoza y San Luis. Eso hasta noviembre.
Eso, para ir llevando, para ir picando.
Sí.
Bueno, entonces vamos al programa. Ya me aburrió. Vamos al programa considerado en su parte conceptual.
Se me está pudriendo todo.
Sí, me contó su esposa.
No, señor. Y hoy tuve tiempo de... Hoy tuve tiempo.
Ajá.
No tuve tiempo y pude hurgar... No se ría, sí, porque me hace tentar a mí. Tuve tiempo de hurgar en la heladera.
¿En la heladera?
En la heladera. Pues yo consumo lo que tengo a la vista.
Sí.
Si no...
Me dijo su vecino.
Si no busco...
heladera adentro, allá
heladera
en la heladera profunda, como se llama, ¿no?
Y hay varias cosas.
Es el segundo cinturón de la heladera, donde ya hay limones podridos.
Sí,
a mí me quedan. Que es olvidado.
Las últimas...
de olvidar, cuando uno lo abre y aparecen fantasmas del pasado.
Pero ¿sabes cómo empezó todo mi espíritu de búsqueda? Se me cayeron unas llaves...
Sí.
Al costado de la heladera, entre la heladera había un mueble.
Uh-huh.
Y por ir a buscar las llaves, encontré un montón de hongos.
¡Ay, qué mal, señor!
Qué linda que es su casa, ¿no? Sí.
Pero de hongos para cocinar, digamos, hongos de fútbol, pero estaban tirados ahí, no sé desde cuándo.
Por favor.
Es que se cayeron desde... Porque tengo muchas repisas con cosas.
Sí.
Y se cayeron ahí. Entonces dije, bueno, voy a buscar porque debe haber otras cosas atrás, podridas y así. Y efectivamente había unas berenjenas todas arrugadas.
Sí, marchitas.
Sí, más que marchitas.
Pasas de berenjena se llaman.
Y una palta que ya estaba hecha, había cumplido tres vidas, sí.
No era guacamole.
Sí, sí era, sí, sí era una palta hindú, ya iba por el karma número 18. Había pasado varias vidas. Y me puse a reflexionar, digo, solo consumo lo que veo.
Sí.
y uso lo que tengo a la vista.
Ajá. Hay también un ropero profundo, ¿no?
Sí.
En donde uno... donde hay ropa de la que uno ya se olvidó.
Claro, uno guardó, fue tirando ahí arriba.
Claro, claro.
O archivó.
Y un día te encontrás, uy, mirá este trajecito.
Sí. Yo lo tenía. Estaba justo al lado de la caja de jabones Seno de Pravia, que también los tiró ahí.
Por favor.
Porque la abuela le prohibió abrir la caja. Y también va ahí arriba. Y en alguna otra época de mi vida, me dije a mí mismo, ¿no?
¿Usted habla mucho consigo mismo?
Sí, cada tanto sí.
Me parecía.
Me dije, voy a aprovechar el espacio aéreo de mi casa.
Sí.
Y puse entonces...
Un entrepiso.
Entrantes arriba, ganchos para colgar cosas.
Ganchos, por eso es un frigorífico.
Sí.
¿Qué cuelga?
Sí. Todo lo que se puede colgar. Por ejemplo, una pala.
Una pala no se puede colgar. Si hay algo que no hay que colgar es una pala. Imagínese, se le rompe el gancho. Pasa alguien por abajo, lo guillotina directamente. Sí. Muy peligroso colgar palas.
Bueno, pero yo fui acumulando cosas. Tuve vidas hiperurbanas y vidas muy rurales. Entonces junté objetos.
Antes
que ahora no uso.
Muchas cosas arriba de los roperos. Ahora ya los roperos no tienen arriba porque
no llegan
casi hasta el techo, ¿no?
Sí.
Pero arriba de los roperos había sombreros, cajas de cosas.
Y después yo tengo cuadros que no sé de quién son.
Plata.
¿Suyos? No, plata.
A veces uno ponía 2 pesos arriba del ropero para agarrarlos después.
No, yo no encontré plata.
Yo siempre encuentro plata en los bolsillos de
mis
sacos, pero
es poca plata.
Cambio. De baja denominación.
Claro, es tan frustrante. Uno tantea un billete.
Sí, dice, y es un lecop.
Dos pesos. Claro. 100 australes.
Sí, no. Sí, además se corre ese riesgo, ¿no? En una, con una moneda así inestable.
¿Le puedo decir una cosa? Yo estoy... Últimamente tengo muchísima información oriental.
Ah, me interesa todo lo que tenga que ver con el uruguayo.
No, no. Me refiero a Japón, me refiero a Corea, perdón.
¿Usted está viajando al Lejano Oriente?
No, en este momento. Pero sí tengo un montón de bibliografía, libros, sí. Empezando por...
¿Bibliografía, dice?
Sí, claro. ¿Bibliografía? Sí.
Bibliografía, ah. Señores.
Pongan los subtítulos que ya sé.
El Tao de King, el I Ching y otros libros.
Uh-huh. ¿Cuántos libros que tiene el señor?
Sí.
Dos.
Todo Oriente. Todo lo de la literatura.
¿Le puedo explicar lo que dicen los orientales? Primero, en relación a ropero, a todo lo que fuere. Un año que no se usó una ropa, ya no se usa más. le digo cómo es. Si usted no usó, por ejemplo,
en Japón, ¿es así?
En Japón, una remera que usted no la usó un año, quiere decir que no le gusta. Ya evidentemente, si no la hubiera usado,
pero
no la vio más. Claro. Este es el problema.
Te quedó
entre las
cobijas, ponele.
Sí.
Y no la viste más.
Sí, a mí hay cosas que me gustan, sí. Pero si no las veo, me olvido que me gustan.
Si no la veo, felices fiestas.
Entonces, cuando las vuelvo a ver, me vuelve a gustar.
Claro.
Pero si no, me olvido.
Los orientales consideran lo siguiente, que los objetos, incluye ropa si quieren, no hay ningún problema.
Sí, está bien.
Ropa, objetos, ropa.
Sí.
Lo que ustedes quieran. De alguna manera involucran la energía de uno. Lo voy a explicar.
Sí, por favor. Sí.
Porque
me interesa muchísimo.
Por ejemplo,
todo lo que parezca insensato me interesa.
Los objetos implican un poco de trabajo de parte de uno, una atención. Usted tira un calzoncillo, después lo tiene que juntar. Trabajo. Mínimo.
Lo tiene que juntar.
Al lado hay un par de medias, lo tiene que juntar. Trabajo. Al lado hay... Los objetos van implicando mucho trabajo. En la medida que hay más objetos que no se usan, que están en el medio, que interfieren. Por ejemplo, si usted usa una olla, ¿para qué tiene cinco?
Usted está
la tiene
diciendo...
que correr, la tiene que acomodar, la tiene que lavar.
El oriental tiene pocos objetos.
Muy poco, lo mínimo.
Usted está diciendo que en Occidente dispersamos la energía individual.
Hay un consumismo.
En los objetos.
En la demasiada posesión de objetos, sí.
O
a
sea,
mí me lo dijo el médico. Sí, sí.
O sea que el que tiene muchos objetos tiene poca energía vital.
Claro. Sí, porque tiene que atender todo.
Yo fui una vez a un médico japonés, que me recomendó el de la tintorería.
Sí.
Y lo primero que me preguntó cuando me vio, dice, usted, en su idioma, ¿no?
Sí, oriental, japonés.
En su media lengua. Me dijo, ¿usted tiene muchos objetos?
¿Con esa cara se lo dijo?
Sí, sí. El primero que me preguntó. Y le dije... Sí, doctor. ya está. Y me hizo una receta.
No, qué receta. No es así.
Bueno, pero...
Tirar objetos. No.
Y el tipo pasaba con el camioncito. No, señor, eso no es...
Ellos usan mucho.
500 pesos, me dice.
¿500 pesos? Tira la plata, lo primero que tira.
En la cultura japonesa existe la parábola del relojero.
¿Cómo es?
Ah, ¿cómo no la conozco? Yo sabía el del tipo que tenía, que le molestaban los perros del vecino.
Sí, esa es otra.
Bueno, esa es otra. Pero
es otro japonés.
El hombre que coleccionaba relojes. El hombre empezó por un reloj, ¿de acuerdo?
Sí.
Hasta acá todo normal. Compró un reloj. Le tenía que dar cuerda para que el reloj funcionara. Después compró dos. Así hasta llegar a 1000. Cuando le terminaba de dar cuerda al 1000, tenía que empezar por el primero. Quedó esclavizado de los relojes. Murió atendiendo a los relojes.
Dando cuerda, murió.
¿Cómo me gusta ese? Se podría hacer una película con eso.
Sí. Por favor, que sea un cortometraje, le pido, por lo menos.
No es así exactamente, pero la parábola...
No, sí, la parábola
es así exactamente.
Los objetos van esclavizando. Uno tiene un auto, listo, mantenimiento, gomas, aceite. Ponele
que tuviera 1000 autos.
1000 autos. No, claro. No te da el día para atenderlos.
Bueno,
aceite.
¿Qué es? No toque, no es para jugar el auto ni nada. Tampoco eso, que está tocando que no sé qué es.
¿Y usted qué otras cosas encontró en lo profundo de su roña?
No, no es... No es de mi errónea, son cosas que están,
sí,
no sé si en desuso. Hay algunas a las que no llego, tengo una especie de buhardilla.
No me diga.
Sí, pero si no tengo escalera,
una
no
escalera,
llego.
Claro.
No llego. Y como el ambiente es un ambiente que me queda como lejano, no llevo la escalera hasta
ahí. Qué raro, el ambiente es lejano, sí, las cosas están muy altas.
Sí. Me queda alto eso a mí.
¿Cómo son las dimensiones?
Yo llego a ver, por ejemplo, tengo muchos telgopores.
Parece Gulliver en la casa.
Tengo planchas de telgopor.
Ah, che, qué bárbaro.
Que están todas apiladas.
Debe ser
que eso en el futuro va a costar un montón de plata. Sí.
¿Para qué las quieres?
Y muchos, sí.
¿Qué me parece que junta mugre?
No es junta mugre, señor.
Es un cartonero.
Sí. Son cosas que he utilizado para mi trabajo.
¿De qué trabajo?
En otros momentos. Se usa en televisión, se usa...
Ah, sí, yo veo siempre... Sí. A mí me gustan los programas de televisión donde hay plancha de telgopor. Le damos ahí el on demand de DirecTV. Que series, películas... Plancha de telgopor.
No, señor.
Y elijo esos programas.
Para que usted disfrute de esos programas, hay en algún lugar un tipo que utilizó plancha de telgopor para
iluminar,
refractar la luz, difuminarla, etcétera. Papel difusor, todo eso. Bueno, me fueron quedando cosas.
¿Y por qué no tira todo?
Lo tengo, no, y pensé, ¿sabes qué? Tengo también que no sé de dónde salió. Un, no sé cómo se llama, como bueno, un perchero, sí, pero para colgar el suero. Tengo uno.
Se lo habrá afanado de algún hospital.
Creo que es de una escenografía.
Vamos.
De, sí, señor.
Del doctor Hause.
que quedó ahí. De también porque yo también produje espectáculos teatrales, te dije.
¿Ah, sí?
Claro. Oh, entonces, pero usted, me han quedado cosas,
por ejemplo, ¿con qué actores? A ver.
No son actores famosos.
¿No encontró actores guardados por ahí?
No me fijé bien en el fondo.
¿Sabe que uno a veces encuentra cosas de las que uno se olvidó? Y se olvidó porque no son de uno. Por ahí encuentra ropa y dice, ay, no recuerdo haberme comprado este saco petitero. Y es porque no es suyo.
No, claro.
No es suyo.
Porque la gente se olvida cosas en la casa.
Y ahí es cuando hay que pensar si su pareja no tendrá un amante.
No, pero
y se olvida cosas, sí, señor.
Usted llega rápido a la conclusión.
Sí, yo enseguida llego a esa conclusión.
No, bueno, no.
Cada vez que encuentro un saco medio raro,
¿qué?
Le pregunto a mi novia... otra vez tu amante dejó este saco.
No, señor.
Y ella me dice, te lo regalé yo.
Por eso, quizá usted se olvidó. O, es verdad que a veces uno pide prestadas cosas.
¿Quién va a pedir prestado
un saco?
No, bueno. Pide prestado otras cosas que se las termina apropiando porque se olvida.
¿Usted tiene la puede decir, el tema de lo que planteó
Dorio,
el señor?
Es eso, cuidado.
Sí, Dorio.
Pide cosas y después no las
pide
devuelve.
Pide cosas.
Sí, pero
después
¿qué?
Después no las devuelve.
¿Pero qué le pidió, por ejemplo, que tenga usted...?
A mí me pidió una vez, yo me había comprado un dedo de goma Yamaha.
Sí.
Para hacer
gnocchi. Japonés.
Para hacer gnocchi.
El mejor de todos.
El mejor de todos.
Sí. Yo última usaba, tecnología.
Última tecnología, hacía los gnocchi con ese dedo, qué sé yo. Un día me lo pidió. Me dice, mirá, no sé cómo lo vas a tomar, préstamelo. Que viene gente a casa y no sé qué.
¿Y para qué quiere un dedo, Dorio?
No me lo devolvió más.
No, le digo, vale unos cuantos mangos. Es el dedo computado. Tiene...
Sí, vale mucho. Yo se lo fui a pedir y se enojó.
¿Por qué? ¿Qué le dijo?
Me dice, no, ya me lo venís a pedir, qué sé yo. Sabés lo que podés hacer.
No, bueno, por favor.
Es mal se va, lo agarró en un mal día.
Pero bueno, no, Dorio no devuelve las cosas.
Ah, bueno, es bueno saberlo, ¿no?
Pero discúlpeme.
No, no, yo lo que quería plantear acá, a partir de lo que dice el señor, que de repente uno encuentra una prenda que no es de uno.
Sí.
La cantidad de hechos delictivos o de índole de privada que se van averiguando a partir de cosas y de rastros que va dejando la gente. A mí me pasó con un amigo. Mi amigo se dio cuenta que había una tercera persona en la pareja. ¿De acuerdo?
¿En su pareja o en la de su amigo?
En la de él.
Ah, bueno, no se enoje.
Mi amigo tiene una pareja, una mujer.
Está bien.
Y hay una tercera persona que no se sabe quién es. ¿Cómo se dio cuenta?
¿Cómo?
Tacho de basura, con la puerta levadiza.
Muy importante. Bueno, sí, la puerta.
Un pedal que levanta la puerta.
La tapa.
La tapa.
Sí, también llamada
eso
tapa.
Para no agacharse, ¿no es cierto? Sí. Pero hay gente que se agacha a apretar el pedal.
Los pianistas.
Va a tirar aquello, la yerba del mate, esto, el otro. Una colilla de cigarrillo. Ni él fuma, ni la mujer fuma.
Y llegó a la conclusión
de que había una tercera persona que fumaba.
Bueno, pero puede ser, por ejemplo, el plomero.
No, ¿y qué? ¿Qué? Vino ¿qué? Un plomero y nunca me lo dijiste.
Claro.
Y no,
claro.
Nunca mencionaste la palabra plomero en todo el transcurso de nuestra relación.
No te quiero dar problemas, mi amor, pero la sí, canilla estaba goteando.
¿Cuya es esta colilla?
Sí, bueno, pero eso estaba ahí.
Le digo, hay una infinidad de literatura policial que está sí. basada en pistas que va dejando el asesino, rastros que va dejando los ladrones o los asesinos.
¿Cómo? ¿Y el ADN?
No, pero el ADN.
El ADN.
El ADN.
Sí. ¿Pero qué tiene que ver el ADN?
El otro día encontró un ADN abajo de la cama.
No, señor, no se encuentra eso así. Puede haber encontrado un pelo. Un pelo.
Un pelo, encontró. Y este pelo, dijo, ¿de quién es?
Sí, sí.
Un amigo japonés.
No. No, igual usted ha tocado un tema muy sensible.
Sí, claro.
Que es, que lleva por título La basura habla de nosotros. Usted puede abrir ahora el tacho de basura de su casa.
La basura habla de nosotros. Bla, bla, bla.
En este momento, usted, esté donde esté escuchando estas palabras,
sí.
vaya hacia la cocina donde tenga el tacho de basura, revise, y eso que ve es
sí.
su vida. Su vida hoy está en su tacho de basura. ¿Qué nos dice la basura?
Su vida está en el tacho de basura.
Ahí están los residuos.
Ahí están los residuos de tantos individuos.
Que tiene muchas cosas para decirnos. Es bueno cada tanto preguntarle a la basura.
Yo he leído muchas
¿qué
novelas,
nos está pasando?
He tenido oportunidad de conocer investigadores
sí, sí.
que lo primero que examinan de un sospechoso es el tacho de basura.
Claro,
está muy bien. Directamente al tacho de basura.
Porque, pero frente a si qué, uno, frente a un crimen, dice usted.
Si uno quiere deshacerse de una prueba, ¿qué hace? La tira.
La tira
¿y dónde la tira? Sí. La basura.
Claro, yo tengo un elemento comprometedor. ¿Qué hago? Ahora lo tiro a la basura, en la noche la saco y se la llevo a los basureros.
Bueno, sí, no sé si todo. Por ejemplo, usted cometió un crimen con un cuchillo.
Bueno, ahora lo tiro a la basura, señor.
¿Qué? Pero se lo van a encontrar ahí el cuchillo.
¿Qué me lo van a encontrar?
Enseguida.
Que eso va al camión de residuos, chao.
Ah, tanta basura que cuando lo encuentran en la quema, ¿qué sabe?
¿Qué? ¿Un cuchillo
bueno,
así?
Está bien, si tiene esa suerte. Pero más allá de
es
un crimen...
Es muy difícil, además, a partir de que uno está en la quema, en la basura, en el basurero, es muy difícil rebobinar hasta llegar a la casa individual.
No,
imposible.
No te encuentran más.
No te encuentran más.
No, bueno, no sé si no...
Yo cada vez que cometo un crimen o algo...
¿Qué?
Lo tiro a la basura. No, bueno. Cuchillo, si es un cuchillo, ¿no?
Bueno, sea lo que sea.
Si ponerle un frasco de cianuro o algo, también lo tiro.
Porque le digo una cosa, hay una cantidad de películas, algunas de Woody Allen, etcétera, etcétera, de asesinos que se sienten arrepentidos, se sienten culposos, y tratan de tirar la prueba, por ejemplo, en un río.
Sí.
Y siempre aparece alguien que lo mira, alguien que está al lado. Lo más seguro es estar en la casa. Basura, listo, punto. Adiós.
No, bueno, no es todo tan sencillo.
Pero salir y estar socializando con un montón de gente ahí, puede ser peligroso.
Está bien, señor, pero...
¿Usted encontró algo así en su casa ahora?
No, comprometedor.
Entre tantas cosas que encontró, telgopor, calzoncillos, remeras viejas, ¿encontró algún cuchillo, algún arma hormiguicida?
No.
Hormiguicida, no. Digo.
No encontré arma, sería un dato... que me perturbaría, que no podría haber venido aquí a la radio hoy.
¿No? ¿Qué? ¿Usted aprovecha cualquier cosa para no venir?
Se hubiera encontrado un arma.
Disculpe, señor Villarruel, hoy no puedo ir a la radio porque encontré un arma. Sí, Barton habla.
No, sí, hace poco encontré un disfraz como de tigre, me parece, o de leopardo.
Sí, notable. Es... La prueba... De lo que le acabo de decir,
sí.
Un amante.
No, señor.
De su pareja que vino vestido de tigre, claro. Para los juegos previos. Mirá, dice, me disfracé de leopardo.
Y además, ¿quién va a sospechar que entra un leopardo tranquilamente en una casa y hay una persona dentro?
Claro.
No, y me lo había regalado un oyente de. ¿No se acuerda?
No.
Uno ya está este programa cuando estábamos en el Paseo de la Plaza.
Sí.
No me acuerdo en qué circunstancia.
A usted le regalan cada cosa.
Sí, me regalaron.
Se ve que primero lo semblanteó y pensó a ver qué le puede gustar a este. Y enseguida lo sacó ya, sí.
Por algo que había dicho en los programas de... No sé, no recuerdo ahora.
Había dicho, me gustan los disfraces de leopardo.
Puede ser que haya dicho eso. Y me apareció eso.
Bueno, ¿y qué? ¿Lo encontró? ¿Y qué? ¿Dónde lo tiene?
Sí.
¿Lo trajo?
Y lo tiene hablado porque no lo usé nunca todavía. No tengo ocasión. ¿Cuándo me lo puedo poner?
Es muy difícil. A veces uno pasa toda una vida esperando una ocasión para usar un disfraz de tigre.
No
se me ocurre ahora, ¿no? Para ir a dónde.
Ir al zoológico.
No,
no.
Peligrosísimo.
Entra a caminar en cuatro patas por el zoológico.
No, sí, yo no me atrevería a ir.
Bueno, ¿qué
vestido,
más encontró?
Vestido así. No, y después encontré todas cosas que no sirven, basuritas, no sé qué son, pedazos de cosas que de algo.
Yo creo que hay que acostumbrarse a soltar lo que uno tiene. Como dice el señor...
Orientalismo.
Bien, no solamente menos bienes, menos conexiones.
Sí, bien.
Menos conexión. Tiene que vivir así, una habitación blanca, se siente en el medio, en el suelo... Ninguna conexión.
Sí, no hay que atender nada, liviano.
Ni hacerse socio de Platense. nada que involucre una cosa, compromiso, cuñados, primos.
Bueno, pero eso, a eso no lo tengo guardado arriba.
Sillas.
Perros, animales domésticos.
No, perros, señor.
Necesitan comer, atención.
Ideas.
¿Tampoco?
Y la idea implica una serie de conexiones, complejidades, compromisos. Mejor sentarse ahí en el medio. Nada.
Bueno,
sin formar parte de ninguna línea causal. O en todo caso, de las menos que se pueda.
Sí, es imposible.
Mínimo una.
Y sí, mínimo.
Una, pero no cinco.
Una senta.
Porque al mismo tiempo es villarista, socio de un club, cliente de un sodero. No, ya sí. Está.
Ya está, sí. Hasta el día de la muerte tiene 1000 compromisos. 370 partidos de billar, el sodero va a venir 1000 veces.
Suelte, empieza a soltar.
Suelte, fuera el sodero, no quiero más.
Tan claro. Mañana viene el sodero, salga usted con una túnica blanca y le dice al sodero, no me deje más sifones. Gracias.
Cuando necesite sifones yo me lo voy a proveer.
Y no voy a necesitar sifones.
No.
Porque la vida del verdadero... Sí. Pensador, el verdadero aceta.
Es una aceta,
no
claro.
Precisa soda. No.
Bueno, tampoco.
Además, sin soda, agréguele a Chiconero, sin soda el tránsito de la ciudad mejoraría muchísimo.
Claro, bueno, sí.
Los camiones Chiconero que hay que siempre están por ahí parados,
bajando
fila,
Bueno, bueno, señor, pero...
Dejemos de consumir soda y va a haber un tránsito mucho mejor.
Mire, el verdadero Azeta no da tantas explicaciones tampoco.
No,
¿eh?
Bueno, pero
así
digo,
que...
para... Tiene razón.
Se ponga a la túnica blanca y cállese.
No, pero yo no soy Azeta. Pero le aconsejo a usted que sea.
Está bien. Bueno, voy a intentarlo. Voy a empezar y a partir de mañana...
Yo,
a poco,
al lado, ¿no?, de mi casa vive una Azeta, por eso...
¿Ah, sí?
Aprendí mucho.
No,
Don Cosme, el Azeta.
¿Y cómo es Don Cosme? Porque usted tendrá pocas referencias.
Sí, no sé, nada, nada. Cada tanto a fin de año me hace una inclinación de cabeza.
Ah, ¿y cómo sabe que
no,
se llama Don Cosme?
No, porque tampoco gasta articulaciones, la mínima posible.
La mínima posible. Por ejemplo, nosotros cuando éramos chicos le tocábamos timbre y él no salía.
Bueno, tenía
después,
timbre, ya
no,
es un dato.
Sacó el timbre.
Ah, sacó el timbre.
Un día tocamos y no hacía ruido. Entonces le golpeamos la puerta.
Qué pesado.
Le golpeamos, como el tipo sacó el timbre, le golpeamos la puerta. Y ¿sabe qué nos dijo?
¿Qué le dijo?
¿Quién es?
¡Ah!
Sí, bueno, claro, señor, ¿qué va a decir?
Rompió el voto de silencio.
Sí, por favor.
Bueno, han logrado algo.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente.
Sí, porque me saca
acerca de la necesidad de tener más o menos bienes.
Sí.
O de buscar cosas en lo profundo de la heladera o del ropero,
sí,
o abajo
señor.
La cama, arriba el techo, arriba el techo.
Ah, arriba el techo.
Arriba
no
el techo hay mucha pelota vieja.
Sí.
Mucha pelota vieja. Se caen las pelotas, no la vas a buscar. El sol, sí, la de goma, sí. ¿No? Las pudres.
Y las pega a veces.
Y usted un día sube al techo y ve como el cadáver de una pelota.
Sí.
Es horrible, ¿eh? Y uno piensa y no se acuerda de nada.
No sé si es así.
Hay palo de escoba.
Palo
de escoba hay muchísimo.
Porque ahora se desenroscan y uno va tirando la escoba.
Claro, el
palo nunca lo...
Adoquines hay.
No, ¿cómo adoquines?
Sí, hay adoquines para que no se vuelen las chapas.
Ah, para arriba de las chapas, sí.
Nunca puso un adoquín arriba del techo. Bueno, vamos a ver qué dice la gente.
A ver.
Bueno, Adalberto Bubi Paz dice, gracias, Vengadores, la radio es imaginación. Dice, por ejemplo, para esta época cuando los escucho me los imagino haciendo el programa en Sobre Todo.
Sí. Sí, usted porque no vio, está toda la gente en Sobre Todo. Sí. ¿Sabés qué frío? Si acá hay un bulón.
En cambio, en pleno verano me los imagino... En camiseta, musculosa.
¿Acertó?
Sí.
Un abrazo a todos.
Ah, terminó el mensaje. Yamis Barrera, son geniales. Anoche estuvo muy divertido. Hoy es nuestro día, entonces a festejar. Sí, porque hoy...
Es el día universal del oyente de radio, lo instauramos ayer, y hoy tuvo un gran eco en las redes sociales.
Sí, claro que sí.
Así que 14 de agosto, día universal del oyente de radio, fue instaurado.
Y se lo dice un oyente en su día, ¿eh? Así que todo lo que diga tiene que ser tomado a verdad. Aguante, la venganza será terrible. Besos.
Aquí Elisa Cruzat comienza el mensaje con un suspiro que dice, ah...
Ah, qué bien.
Y sigue, ¿no?
No me eche el aliento, Barton.
Me encanta que salgan al interior, fíjese, salgan al interior. A ver cuándo vienen a General Villegas.
Lo que se llama una paradoja.
Sí. Pronto entraremos al exterior cuando vayamos a Roma y a Madrid. ¿Quiere que vayamos a Villegas? Estuvimos en algún momento por ir y quizás en otra ocasión.
Ruth Silio dice, soy parte de la historia. Estaba escuchando el programa anoche cuando se tomó la determinación.
Sí.
¿Cuándo pasamos a buscar los regalitos?
Ah, hay que hacerle regalo a los oyentes.
Claro. María Cristina Simona Amati también. En mi día, les digo lo que ya saben, que la Argentina no sería la misma sin la venganza. Por eso mismo no tarden en volver de Europa. No tardaremos.
Romina Sánchez, quería saber si confirmaron el horario de la presentación en Chipoletti.
10 de la noche.
Muy bien.
Mañana. Silvia Palferro dice, aquí la cuerva con los santos aún marchando por Boedo, para saludarlo, decirles que los escucho a diario y pedirle al sordo el tango Ventanita de Arrabal.
Ajá. Doris David dice, la primera quincena de octubre vuelvo desde Salta a mi pago de Monte Grande.
Sí, Monte Grande.
¿Qué bondi me tomo para ir a la radio? ¿Qué colectivo puede tomar para ir a la radio?
Para mí, directo no tiene nada, pero tiene que ir hasta Constitución o...
Sí, el tren a Constitución.
El tren a Constitución.
El 39.
Y el 39 no, la dejaste
en la Constitución. En la Constitución se toma el 53
sí.
hasta Casero.
¿Casero?
¿Hasta Casero? Casero. Toma el tren hasta Retiro.
Sí, Retiro.
En Retiro toma el 108 hasta Liniers y se toma un taxi.
No, señor. Aproveche por lo menos el 108 que lo deja acá nomás. Pasa por acá. Bueno, Ana Clara, no sé si lo dije. No.
Sí.
Aguante, Vengadores, allí estaremos en Chipoletti después del desayuno haciendo la fila. Sí. Tan temprano. Y lo mismo dice Maru Mardones, pero ojalá pudieran venir a Zapala.
Hoy se cumplen así. 348 no, años, justo en el día del oyente,
¿sí?
de la fundación de la ciudad de Quilmes.
Mire.
Feliz cumpleaños para mi hermosa ciudad, grita Fabricio Botaro Sforza.
Bueno. 348 años, ¿qué es?
Mucho más que la patria, ¿no? Dale.
Carlos Gismondi, las autoridades de la radio deberían hacer una suelta de oyentes.
Sí, está bien eso.
Chabela Mazo dice, celebro este maravilloso día. Bueno, Andrés Martini... Qué cholulo me siento, estuve presente cuando lo anunciaron, ojalá se viralice.
Hasta te amo lo... Barton, grita Ian Deidamía. Venite a Puerto Madryn, te quedás en casa, no hay drama. Loco.
Muy bien.
Qué bien.
Ahí
¿eh?
Tengo una oportunidad para usar el traje de,
claro, de tigre.
Joaquín Estén dice, Dolina, recién, luego de toparme con un video del domingo en el que Damián Cifrón hablaba de la problemática capitalista de la desigualdad respecto al tema de la inseguridad, sentí una soledad que jamás había sentido. Es largo el mensaje.
Sí, léalo.
Dice, porque me di cuenta lo raro que sonaba que alguien no ninguneara la cuestión de fondo, que no es otra cosa que la necesidad de pobreza para que el capitalismo funcione. Y esta rareza televisiva la relacionó con un tema que usted planteó una vez, en el que reflexiona sobre cómo el sentido común está formado por la derecha y por ende por los grandes medios de comunicación. Esto para quien no vio la participación de Damián Cifrón, creo que fue en el programa Mirta Legrand.
Sí, Legrand.
No debe entender de qué está hablando aquí el oyente, pero bueno, rozó algunos de estos temas Damián Cifrón allí a propósito del estreno de la película Relatos Salvajes, ¿no?
Bueno, ¿tiene algún otro mensaje? Porque tengo un alfajor que me encontré.
Sí, espéreme un segundo.
El alfajor me lo encontré en mi casa.
Sí, sí, sí.
Entre las cobijas estaba.
Debe haber más.
Espero que sea mío.
Lucía. Ah, perdón, hablando de dulces, hay que agradecer lo que nos trajo Rodrigo del Bolsón.
Sí, señor. Ya nos comemos la mitad, por lo menos.
Sí, sí.
Lucía Báez, feliz día. Justo estaba comentando con una amiga del Face lo enganchadas que estamos a ustedes.
¡Ay, súper! Sí. Se comenta en el barrio.
Y que ya directamente tenemos a Radio del Plata todo el día en casa escuchando todos los programas.
Bueno.
Muy bien.
Vamos a hacer una breve pausa. Disculpen que esté
comiendo. No, sí.
Pero debo recuperar fuerzas porque he tenido...
Una baja de azúcar,
sí,
¿qué le pasó?
Sí, un episodio casi gracioso, pero bueno.
Sí. Usted va a médicos extraños.
Sí, sí. El médico me hizo una maniobra, la
sí,
maniobra
con
de...
práctica.
Creo que es Schrödinger o algo así. Y me dejó...
Lo mueven para un lado, lo mueven para el
exactamente,
otro.
Exactamente, sí, sí. Y cuando te sueltan, quedas ahí.
Y ahí está.
A merced de los elementos. Una pausa breve, por favor.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Relatos Salvajes, escrita y dirigida por Damián Cifrón, creador de Los Simuladores. Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Erika Rivas, Rita Cortese, Julieta Silverberg y Darío Grandinetti. Relatos Salvajes, 14 de agosto, solo en cines.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata. El pelado Marciar.
Desde que salieron campeones hasta este momento, ¿fantaseaste con jugar contra el Real Madrid, tener enfrente a esos tipos, James Rodríguez, Cristiano Ronaldo, Bale?
La verdad que todavía uno no toma conciencia de lo que ha ganado, pero seguramente con el transcurrir de los días nos vamos a dar cuenta contra quién nos vamos a enfrentar, a quién vas a tener al lado, y la verdad que tan solo con pensar eso ya la piel se te pone de gallina y, y a uno lo enorgullece el doble por tener esta oportunidad de poder enfrentar a monstruo, ¿no?
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
En Paparazzi, Real más tranquilo. El líder de intrusos confiesa: vivimos un infierno, pero hoy somos felices. Y le responde a su ex: Rocío y Morena nunca robaron nada. Boedo está de fiesta. San Lorenzo es el nuevo campeón de la Libertadores. Tinelli y los hinchas famosos celebran la obtención de la Copa. Salud. Además, Andrés Nara y su novia. Buscaremos un hermano para Wanda y Zaira. Ritó divorciada. Su ex marido deberá pasarle más de 60.000 pesos por mes. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la segunda fecha. Mañana, desde las 16:30, vivimos Vélez, Arsenal y pegadito, Estudiantes, Independiente. Y el domingo a las 14:30 comenzamos con Racing San Lorenzo. Seguimos con River Central y terminamos con Belgrano Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana no estaremos en el auditorio porque haremos el programa en Cipolletti, en la provincia de Río Negro, a las 10 de la noche en el Círculo Italiano, en la calle Hipólito Yrigoyen 777. De allí, de Cipolletti.
Vamos a hablar esta noche de la confesión. Atención. La confesión siempre se ocupó esencialmente, Gillespie,
sí,
de los asuntos sexuales.
Bueno.
Aunque en los confesionarios también se interrogaba a la gente sobre el orgullo y la mentira, las preguntas siempre se dirigieron más hacia los pecados carnales, mucho más que a la práctica de la usura o los sacrilegios o los crímenes de sangre. Se ha definido a la confesión como una acusación sacramental que hace el pecador lamentándose de sus pecados. Esto lo hace con el fin de obtener el perdón por el poder de las llaves. Y esa fórmula hace referencia a las llaves de San Pedro. Así se llamaba al poder de perdonar que Jesús confirió a los discípulos inmediatos, y solo a ellos, dicen los protestantes, o a sus discípulos y todos sus sucesores, que es lo que dicen los católicos. Lutero era adversario de la confesión precisamente por este punto. Lutero afirmaba, como se ha dicho, que solo los discípulos tenían la capacidad de dar perdón y que Jesús nunca había hablado de confesión. Poco después de resucitar, el Cristo dijo exactamente a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo. A quien perdonaréis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retuviereis, les serán retenidos. No se sabe cuándo nació la confesión. Jesús no la practicaba. No escuchaba a nadie en confidencia privada. San Pablo tampoco habló de confesión. Juan Crisóstomo, que vivió allá entre el 344 y el 407, pareció conocerla, pero no la consideró una obligación. Incluso aconsejó a los fieles dirigirse directamente a Dios más que a sus santos. Hacia el siglo V o VI, en lugares lejanos como Egipto y luego en Irlanda, la práctica se fue extendiendo. Al parecer, los monjes fueron tomando la costumbre de charlar con sus superiores acerca de sus imperfecciones y comenzaron a recibir la indicación de una penitencia. Con ese proceder se sentían revigorizados, reconfortados. La confesión era como un nuevo bautismo que les permitía reconciliarse con ellos mismos. Nacieron poco después los penitenciales para confesar al pueblo y aplicar unas penas adecuadas según los pecados, ¿no? Eran respuestas estandarizadas para cada error. Los primeros penitenciales fueron británicos e irlandeses en el siglo VI. Después aparecieron penitenciales francos y germanos. En un principio, la ceremonia de confesión era pública, no era obligatoria. En el siglo X, por ejemplo, se sabe de obispos que al pasar por las ciudades convocaban a voz en grito a los criminales para que se acercaran a trocar su pecado por penitencia y perdón, y esto lo hacían en cualquier esquina. Confesarse pasó a ser una obligación anual a partir de los 7 años. Se decidió así en el Concilio de Letrán, en 1215. Existieron periodos en donde prevalecía la falta y su cambio por la penitencia precisa, pero hubo otros en donde la pena pasó a ser secundaria y lo esencial lo constituía el arrepentimiento. Con Abelardo, San Anselmo y Hugo de Saint-Victor se pensó que no había motivos para negar al cristiano el alivio que podía conseguir si lamentaba sinceramente sus faltas pasadas. Pero está también la visión opuesta, la de los jansenistas, ponele, que allá en el siglo XVII se rebelaron contra los defensores del laxismo, digamos, que habían terminado por recomendar que se perdonara todo. Se aconsejó en algún momento a los confesores que fueran más severos y que no concedieran la absolución más que cuando estuviera justificada por una profunda por un profundo arrepentimiento. En la mayoría de las veces no había ni reja ni ningún velo para separar al sacerdote del penitente. Se sentaba al lado el cura, ¿no?, el confesor. A partir del siglo XIII, la confesión empezó a hacerse adentro de la iglesia. Y el confesionario, así como lo conocemos, no apareció hasta mediados del siglo XVI. Y su difusión fue muy lenta. Hubo al principio una gran resistencia de los propios religiosos, ¿viste?, que no se querían meter en aquellos muebles sofocantes. Recién en 1565, en Valencia, y también en San Carlo Borromeo, en Italia, se impuso la autorización del confesionario. Finalmente, en 1614, desde Roma, se ordenó su empleo en todas las iglesias y se prohibió, salvo para confesión última, cualquier sustituto del mueble. Es que antes, como he dicho, para eso existían rejas de mano, pues se usaban pañuelos, o una ligustrina, ¿viste? Era medio yo, todo. Para terminar, vamos a contar una historia de amor. Allá por el año 1670, el jesuita Gil de Salcedo tomaba confesión a Leonor de Mendoza. La mujer, que era muy hermosa, contaba cada vez que iba sus faltas. Eran todas faltas de amor, ¿no? Tenía una vida disoluta, la chica. Salcedo le indicó penitencias, inicialmente muy fuertes, y después fueron disminuyendo cada vez que Leonor se presentaba en confesión con un nuevo pecado. La indulgencia del jesuita era llamativa, incluso para la propia Leonor, que creyó que más que penada, era acompañada graciosamente en cada una de sus faltas. Un día Leonor se presentó una vez más en confesión, y Gil de Salcedo le advirtió que era él el que quería confesar algo. Le dijo que se había enamorado de ella. Y Leonor aprovechó para confesar que deseaba besarlo. Dice la crónica, Doña Leonor abrió la reja y hubo entre los dos palabras amorosas y tocamientos torpes.
¡Ay, qué feo! Oh. ¿Tocamiento torpe? Oh.
El problema fue que Leonor se arrepintió de haber hecho esto y fue a contárselo a otro religioso. Y la Inquisición cayó sobre Gil Salcedo, que marchó preso y excomulgado. Así qué termina. Caro. Qué lástima, una historia de amor que había empezado tan bien.
Y qué caro para un tocamiento torpe, sí, lo que sería un tocamiento... Un
tocamiento torpe en confesión es un pecado gravísimo. Sí. Eso es por meterse con alguien, querer tener una relación secreta con alguien que viene a confesarte su pecado...
No.
Es equivocarse de persona.
Sí. Ya le está dando el primer indicio.
Claro, que enseguida va a batir.
Sí, señor, le dice.
Le hoy te diciendo. Lo confiesa vos, mañana. ¿Y qué fue lo que hizo? Sí. Yo fui a la iglesia de al lado y le confesó al otro. Y dice, ayer estuve. Me tocaron torpemente toda la tarde.
No.
Bueno, pero es una linda historia.
Ahora, yo me quedé pensando en esto de. De que el remedio a la confesión se estandarizó de alguna manera.
Sí, hay como una cotización de pecados.
Sí, claro, claro.
Hay una regla. Usted hizo tal cosa, tiene que hacer tal otra.
Y está bien, loco.
Pero ahora, perdón mi ignorancia en este tema, pero ¿sigue siendo así eso?
Sí, sí señor, buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
¿El señor desea confesarse o viene de vicio nomás?
No. Me parece que eso varía según el
también puede el ser que haya confesores más severos, sí. Como hay profesores más severos,
sí.
Pero evidentemente hay una línea inicial, no te van a hacer ir caminando hasta Palestina.
Ahora, lo que es fantástico es que si usted hizo algo malo y después, por supuesto, cumple
su pena,
la pena queda ya
sí,
limpio. Bueno,
¿qué pasa?
Limpio.
Sí,
y sí. Claro.
Después, bueno, naturalmente está el foro jurídico, que es otra cosa. Y no, quiere, pues, claro. No le puede decir al juez, mire, yo ya me fui a confesar el otro día. Bueno, dice, pero ahora son 20 años de cárcel. Claro.
Pero también, una vez cumplida la pena...
También, queda usted queda así. Son 20 padres nuestros, 20 años en Sierra Chica.
Sí.
Hemos ido a la...
O las dos cosas.
A la discoteca y... Nos ha dado un tango que tiene todo que ver con esto.
¿El discotecario?
El discotecario,
mire sí, que recibe sí. Confesiones de toda la gente de la radio, el discotecario.
Sí, 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 ciertamente. A favor de la privacidad de la discoteca.
Sí.
Y además... Aparente lejanía y privacidad.
Tiene cierto aspecto de confesionario la discoteca, también esa ventanita.
Es que a mí me parece que uno es propenso a la confesión conforme a las locaciones.
Es verdad.
Por ejemplo,
sí.
Cuando usted está en un taxi... No le da ganas de confesar nada. Porque enseguida se va a enterar el taxista.
Y sí, ¿qué sí. Otro tiene para...?
Pero usted va con alguien.
Con
su novia.
Sí.
Y se le ocurre, le voy a confesar que la engaña.
No, pero escúcheme, en un metro cuadrado hay otro tipo.
No, por eso. Además se mete el taxista.
¿Qué?
Se mete.
No, es que está grave, dice el tipo.
Claro, bueno. ¿Quiere que le diga una cosa? Peor es lo que me pasó a mí.
Dice. No, no, señor.
O sea, un taxista en el confesionario sería terrible.
No.
Pero otro lugar como el cine. Está en el cine en el intervalo que va a confesarse. Sí, mirá, te tengo que decir algo. Está una multitud. En cambio, en la discoteca no hay nadie.
No, no hay nadie. Pero además el dato es que la confesión, el pecado, la falta, no involucra al confesor, al otro, sino que tiene que ser un tercero. Por eso...
Claro, tiene razón.
El confesor es un desconocido.
La verdadera confesión es a un desconocido.
A un desconocido.
No,
no es confesión.
A la víctima de su falta.
Claro, claro.
Tiene razón, tiene razón.
Es así. Por eso, pero sí, hay locaciones que favorecen más que otras.
La cima del Everest.
Bueno, sí.
Tengo que confesarte algo. No.
¿Sabe qué? Cualquier endija... Una pequeña ventana, como son
los si yo veo una endija, me confieso.
Y bueno. Al cajero del banco.
Sí. Que tiene... Le digo, bendígame, padre, porque peca.
Sí,
bueno,
eso sí.
Y me dio el disco, me da pena confesarlo.
Ah, está muy bien.
En la versión de Juanjo Domínguez. Vamos a escucharlo.
Era Juanjo Domínguez. En La venganza será terrible. Me da pena confesarlo.
Comienzo de espacio publicitario.
Relatos salvajes, escrita y dirigida por Damián Cifrón, creador de Los Simuladores. Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Erika Rivas, Rita Cortese, Julieta Silverberg y Darío Grandinetti. Relatos salvajes, 14 de agosto, solo en cines.
Hoy, no me imagino mi vida sin mis afectos. ¿Y vos? ¿Sabías que en Argentina, 9 de cada 10 hechos de tránsito se producen por errores humanos? Errores que cometemos vos, yo, un amigo, un padre, un hijo. Cualquiera puede estar frente a un volante o simplemente caminando por la calle. Y si alguien puede ser un ser querido, esa pérdida es un daño irreparable. Respetá las leyes de tránsito. La mejor forma de cuidarnos entre todos es empezando por uno mismo. Entrá a la página web, que es www.madresdeldolor.org.ar, o dejanos tu experiencia en el Facebook.
Pertenecer a Madres del Dolor es un compromiso que nace a partir de una pérdida. No queremos que pases por lo mismo que sufrimos nosotras. Por eso te pedimos que nos ayudes a ser parte de la solución.
Esta semana en Para Ti, la dieta Bon Appetit. Consumí alrededor de 1.400 calorías diarias y perdí hasta 4 kilos en un mes. Mini fashionistas, los chicos it que revolucionan la moda infantil. Obsesión estética, los riesgos de recurrir al quirófano equivocado. Además, la boda de Jennifer Aniston y Justin Theroux. ¿Se rompe el maleficio? Ya salió
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:04, temperatura en Buenos Aires 13 grados, humedad 46%. El gobierno aplicará la ley antiterrorista contra la imprenta Donnelly. Lo anunció la presidenta, quien acusó a la gráfica de crear un estado de quiebra para generar temor. Cristina Kirchner explicó que el 60% de los accionistas de la gráfica que se declaró en quiebra son fondos de inversión y señaló que uno de ellos estuvo vinculado con NML Capital de Paul Singer. El secretario de Comercio se reunió con Antonio Caló, destacó que la CGT oficialista, la importancia de cada sindicato, que mantenga fluidas las conversaciones con los trabajadores para evitar abusos en materia de precios. Los trabajadores de las salas de cine ratificaron que seguirán las medidas de fuerza, reclaman la firma de un nuevo convenio colectivo que termine con la precarización en la actividad. Israel y Hamas se reanudaron en las conversaciones en Egipto. Intentan alcanzar un acuerdo de paz con los mediadores mientras rige la nueva tregua por 5 días en la franja de Gaza. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 13 grados, humedad 46%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos. ¡Uy! ¡Uy! Fue así fuerte. Señor. Perdón, Vincent. Continuamos, quise decir, la venganza será terrible. Desde Radio del Plata, mañana, insisto, no estaremos aquí en el auditorio, sino que haremos el programa desde Chipoleti, en la provincia de Río Negro, en el Círculo Italiano. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a buscar petróleo.
Bueno,
una excelente posibilidad para el ama de casa.
Bueno, no sé eso, ¿no?
Para incrementar el presupuesto.
Sí.
¿Cómo hay que hacer? Puede ser un emprendimiento particular, familiar. ¿Cuáles son los elementos necesarios para buscar petróleo? ¿Para qué sirve el petróleo?
Bueno,
etcétera.
Sí,
eso es todo lo que usted quiere saber sobre este asunto.
Sí, no es tan simple, no es así como así que usted dice, me pongo a buscar petróleo en el patio de casa.
No, en el patio de casa no, salvo que usted sea Pablo Coelho.
Yo estuve estudiando bastante el tema.
Buenas tardes.
Antes de venir.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hay una cantidad de foros muy interesantes en el mundo y algunas conclusiones a las que se ha llegado a esta altura, ¿no?
Muy bien. Pero usted es una señora, ¿no? Interesada en el
tema. Yo soy un hombre con el pelo muy largo.
Ah, un hombre, una.
Y muy cuidado.
Sí, sí. ¿Y usted ha encontrado petróleo?
Yo lo que estoy trabajando es para distintas empresas. Yo particularmente no, pero asesoro a empresas que están buscando petróleo.
Me suena. Ah, sí, sí.
El señor es, sí, nada menos que Pedrito Moreno.
Sí, sí.
Experto en cuestiones ecológicas.
Para que se dé una idea, más o menos conozco geológicamente los suelos.
Ah, porque es importante eso.
Claro,
¿no?
Claro, ¿dónde lo va a sacar el petróleo?
Le digo una cosa, el petróleo sale, el petróleo viene del suelo y es la primera de las cosas que tienen que ir sabiendo.
Bueno, pero escúcheme, Pedrito, si usted detecta, por ejemplo, supongamos que usted por algún motivo sabe que en determinado lugar hay petróleo.
¿Y cómo lo vas a ver?
Claro.
No, no, pero...
Se lo batió uno.
No, no, pero...
Vino un piola y le dijo, che, no, no corra la bola, pero acá hay petróleo.
Le dicen, por ejemplo, animales que se pudrieron hace muchos años, hay garantías de que allí...
Qué mal hablado el hombre.
Bueno.
Faltan muchos artículos.
Ahí puede haber petróleo.
Animales que murieron...
¿Pero cómo lo saca el petróleo? ¿No es así de sencillo?
Bueno, primero hay que hacer un agujero.
Sí, sí.
¿Vio el posero?
Sí, he visto.
El clásico posero del Gran Buenos Aires. Bueno, sí, ese es el primer paso para convertirse en buscador de petróleo.
No,
primero,
bueno,
posero. Después, Standard Oil.
No, no es así, señor. Si no, los poseros serían...
Tiene razón el señor. Digamos, así como existe la napa de agua...
Claro.
Sí.
Existen napas... ¿Dónde hay petróleo? Nafta.
No, soy... nafta no. Está la nafta
la,
no.
La napa de agua, la napa de petróleo, la napa de nafta.
No, no sale así.
Y todo así.
No, no es así. No,
y
no
la
sale.
Napa de cuá.
No hay napa de súper, de premio, no es así. Hay petróleo, hay crudo, el crudo.
Sí, crudo cocido.
No, señor. El crudo que después recibe un tratamiento X,
sí,
o Y.
Sí, sí.
Y se transforma en combustible.
Bueno, diversos pero combustibles. Es un negocio redondo.
Sí.
Hoy en día.
No sé si hoy en día.
Y aparte se compra un terreno, por ejemplo, tiene que comprárselo lejos.
Sí.
Y antes de edificar, hay que hacer varios pozos. Mirá si por ahí vos perdés en hacer un galponcito nada más, ponés un criadero de pollo y te estás perdiendo un pozo de petróleo, a lo mejor millones y millones de dólares.
Bueno, pero no es así de sencillo. Lo más probable es que no haya petróleo abajo de sus pollos.
¿Sabés que sí? Para mí hay petróleo. Sí, lo que pasa es que, hay que
lado,
a veces está muy hondo.
No, no es eso. ¿Sabe
sí,
que están
¿cómo
todos?
No,
no están.
No,
no, no,
no,
no. No, no es que no haya.
Ah, hay.
No, no hay.
Ah, no, no hay.
No, no hay. Puede llegar a haber.
Ah,
pero...
hay.
No, no es que hay. No es que hay. Existe la remota posibilidad.
Ah, ¿no hay?
Sí.
¿O sí hay?
De que haya.
¡Ah!
¡Pero no!
Somos ricos.
Pero lo más probable es que no. Lo más probable es que no haya. Además, están los satélites.
¿Qué, hay petróleo en los satélites?
No, no.
¿En la luna?
No seamos ingenuos. Los satélites de las grandes potencias mundiales...
Uh-huh.
Ya han escaneado todo el suelo, la plataforma submarina, saben dónde hay, dónde no hay.
¿Sería el satélite? Para mí no.
Claro.
Si no, que...
Bueno, pero manchas, intuyen, porque hay geólogos que le dicen, esta mancha podría ser, entonces contratan al geólogo.
Muchachos, ¿saben? Perdón. El petróleo no es una cosa exótica.
Gracias.
El petróleo... ¿Qué hubo en la antigüedad? Dinosaurios.
Sí.
¿Qué hubo en la antigüedad?
Antes de la antigüedad también, ¿eh?
Plantas.
Plantas.
¿Qué hubo en la antigüedad? Animales. ¿Qué hubo en la antigüedad? Plantas. Todo eso.
¿Se pudrió?
Se pudrió y quedó abajo enterrado. Nadie le dio bolilla. Años y años combustiendo, blup, 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 blup.
Quiere decir que si vos tenés un dinosaurio y esperás lo suficiente...
Es petróleo.
Es petróleo.
No, bueno, no es exactamente así, Pero es verdad que sí, bueno, comienza así el desarrollo, el petróleo. Y, pero es difícil de saber en qué lugar. Y usted por ahí hace un pozo, investiga, y no hay nada. Y gastó millones de dólares
sí.
en hacer el pozo.
Sí, sí.
Porque no...
A mí me gustan esas películas con John Wayne. Sí. Que encuentra, hacen un pozo y encuentran petróleo.
Sí, pero
y
no
sale... Es... Sale de golpe...
El chorro.
El chorro todo negro.
El chorro de John Wayne.
Y se enchastran todos, pero no les importa nada.
Claro, si son millonarios.
Total, son ricos. Y yo pienso en la platea, a mí tampoco me importaría nada, etcétera. Y si lo digo, yo voy con mi novia siempre a ver esa clase de películas,
sí.
y le digo esta frase, me parece una frase elegante. Y si, le digo, a mí tampoco me importaría nada mancharme todo de petróleo, le digo.
¿Y ella qué le dice? ¿Eso
nada, me dice, shh.
Y sí, no, diga. Es
ahora,
así.
Usted agarra el mapa mundi, está lleno de países, de continentes.
Sí.
¿Y dónde está el petróleo? Ese es el tema. Hay que hacer un agujero justo en el lugar justo.
¿Y no hay un indicio en la superficie que al piola le permita... intuir la existencia de petróleo?
Para mí sí.
Poner un poco de olor a queroseno.
No, eso no.
Una cosa, manchas negras, salen las plantas de lechuga negra, las papas negras.
Alguna explosión, de repente, boom, vuela una casa.
No, usted tiene que, para eso hay que contratar un geólogo que va, le va mirando la piedra.
Sí, pues le puedo explicar sí. una cosa.
Y le dice...
En Brasil contrataron un geólogo
sí.
y mandó sacar petróleo al medio del mar. Y
sí.
trataban de hacer el pozo en el agua.
Chinú,
totalmente equivocado.
Cuando salía,
no, bueno, no,
cuando salía el petróleo era todo un derrame.
No, no, porque habrá reservas en la plataforma submarina del Brasil.
¿Y gas?
Hay gas no convencional.
¿Cómo es el gas no convencional? Así en cualquier lado.
Y es otro gas.
Sí.
¿Cuántas clases de gases hay?
Y... quizás no sé tanto de este tema, quizás no sepa tanto, pero...
Qué raro, ¿no?
Pero me atrevo a decir que hay muchos tipos de gas.
¿Hay gas natural?
Por supuesto.
Sí.
¿Y gas producido por la fermentación de cosas?
De dinosaurios,
sí,
por ejemplo.
Sí, sí.
Por ejemplo...
El famoso gas de dinosaurio.
Frutas, verduras, aquello que se pudren... Y empiezan a agarrar un gas.
Sí, 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 todo.
Noto que faltaría una voz autorizada en la materia.
Buenas
¿no?
tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes, ¿qué tal? Soy una voz autorizada.
Bueno, mire, hoy han anunciado...
Ah, sí, en Vaca Tuerta.
No, en Vaca Muerta.
Vaca Muerta, señor.
¿Murió?
Vaca Muerta. Que hay algunos yacimientos nuevos.
Ajá.
Va a haber yacimientos. Hay lugares, focos. De gas no convencional.
Ah, sí, sí.
Usted como voz autorizada.
Sí, ¿qué tal?
¿Para qué vamos a usar ese gas?
Para prender el fuego.
No, bueno, no sé, para
¿y
eso.
¿Y para qué lo quiere usar el gas? Claro.
No, digo, es una moneda de cambio, es mercancía.
¿No quiere andar con una garrafa?
No, bueno.
Dale, mozo, cobre acá, dice.
A valor internacional, señor. Nos posicionamos en el mercado energético internacional. De otro modo, ¿qué posición tiene la Argentina ahora?
No sé, señor.
Bueno.
Esta, me parece.
Bueno, sí.
Por favor.
Pero ahora va a estar un poco más erguida.
Sí, sí.
A partir de gas convencional y todo esto.
Y esto sin ánimo de defender a nadie.
Sí.
Pasó en países de Arabia, pasó en países de Asia, pasó en Venezuela. Venezuela no sabían que tenían el petróleo que tenían.
¿Y quién les avisó?
Vivían de forma normal, venezolanos, playa, bananas, bueno, en fin. Y un día se dieron cuenta que era la potencia más grande de petróleo, millonarios.
Bueno, no, usted llega a conclusiones muy apresuradas.
Además, todo el mundo quiere ir a Venezuela por el petróleo.
Usted, la sonrisa que ya vislumbra en sus rostros, váyasela borrando.
Bueno. ¿Por qué?
Porque el petróleo se termina ahora, en un rato.
¿A qué hora?
No, bueno.
Hoy salió
a escala de la existencia de la humanidad, 30, 40, 50 años.
40 años.
Bueno,
un informe
ya,
hoy en
ya, se termina el petróleo. Y Dubái y todos esos que andan...
Dubati. Sí. Jorge Dubati.
No.
¿Qué le pasa?
Dubái, digo ahí.
No, porque Dubati es un crítico teatral. ¿Para qué necesita tanto petróleo?
Dubái, que inventaron un lugar en el medio del desierto, plantaron palmeras, hicieron mares artificiales.
¿Dónde vive Maradona?
Hoteles 7 estrellas.
Si algún día van a empezar con la manguera, che, no sale más.
No sale más. Sí.
A ver, dice, chupa un poco. Y no sale, y no hay más.
Cierren todo. Sí, cierren todo. Van a poner una playa de estacionamiento porque se terminó Dubái, ¿eh?
¿Y con qué hacemos andar los autos, eh?
Y viene.
Con gas. ¿Gas va a haber, no?
Sí, gas no convencional. O el biodiesel,
claro,
la planta.
Claro, claro. Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo combustibles alternativos, vendemos en esta estación de servicio.
Sí.
Yuhu. Tenemos milanesa de soja.
No, no es así, señor.
Estación de servicio.
Bollos de espinaca y combustible bio.
No, el combustible...
Nafta orgánica.
Pero la nafta orgánica, ¿a qué le llama? ¿El biodiesel?
Sí,
hecho con grano, con
cereales.
Con cereales, sí, sí, le echamos maíz.
No, bueno, no es que es el, lleva un proceso, me imagino.
Sí, lo molemos bien, lo exprimimos en la licuadora.
No.
Y lo echamos dentro del auto, listo.
No, es así.
El auto que sabe, señor.
Pero ¿cómo el auto que sabe? No es así, no es hacer pochoclo, hacer biocombustible.
No, claro que no.
El pochoclo no.
Es muy serio esto.
No digo que no sea serio.
No es serio.
No, bueno. Llámele Jota.
Sí.
Lo que le digo es que el biodiesel es el combustible del futuro, porque todavía es muy caro producirlo. Sí,
escúcheme, un día se termina el petróleo. El día anterior no sabíamos nada.
Y
un día
nosotros lo avisamos.
Se terminó, chao, no hay más petróleo. Fenómeno. Sí. ¿Qué hago con el auto?
No, eso
es, no le va a servir.
Yo tengo un vecino, es un pibe joven, ¿ok?
Sí, está bien.
20 años tiene.
Es un pibe joven, efectivamente.
20 años. Se compró un auto hoy. Yo salí a la vereda y le dije, quedan 40 años de
vida. Claro.
Sí, bueno, ¿qué?
Cuando tengas 60 años, ¿qué vas a hacer con el auto?
Te haces el canchero, pero dentro de 40 años vas a mirar el auto, te vas a rascar la cabeza y qué vas a andar pidiendo que te reempuje.
No, pero...
Para poner maceta le va a servir el auto.
Pero estás un resentido.
Le da bronca que van como canchero con la mano afuera.
Pero no, señor.
Yo cada uno que va manejando con la mano afuera le digo, te quiero ver dentro de 40 años, le digo. Pero igual el tiempo pasa, ligero.
Todos vamos a tener este problema de...
Yo no, porque no tengo auto, señor.
Bueno, señor, pero igual va a tener...
Yo me compré un Sulky.
El problema de la energía lo vamos a tener.
Bueno, ¿puedo
hay que
decir
buscar
algo?
Puentes alternativos.
En los países más avanzados de Europa, y sobre todo en Alemania, que tiene una industria automotriz envidiable, las mejores marcas, están desarrollando autos eléctricos, autos híbridos.
Híbridos, sí, señor.
¿Híbridos qué son?
Auto, prende...
Mitad auto, mitad caballo, poner.
No, usa muy poca nafta. De repente, enciende con nafta, se cortó la nafta ya. Anda todo a otra cosa.
Bueno, ¿a otra cosa llamada qué?
Cuerda.
No. No repita que va a contar la parábola otra vez del japonés o del chino,
sí,
no sé
sí,
qué.
Sí, sí.
Híbridos son mezclas de tecnologías. Sí.
Otra cosa muy importante, soy el de la estación de servicio.
Sí.
Es que el auto eléctrico no contamina.
Claro.
No contamina.
No, está bien, no lo estoy negando.
Estamos respirando un aire completamente contaminado.
Sí. Bueno,
es cierto.
Sí,
cada caño de escape larga humo. Anhídrido carbónico.
Sí, en humo, en forma de humo.
Acá tenemos un centro cultural.
Ajá.
Y cantamos todas las noches canciones contra el combustible.
Pero
convencional.
Bueno, ¿de qué
abajo
quiere?
El combustible convencional. ¡Oh!
¿Y qué
bueno,
quiere?
Después hacemos marchas.
Bueno, está bien, lo tengo
una diferente. Marcha. El otro día hicimos una marcha al correo.
¿Al correo?
Sí.
¿Y qué tiene que ver el correo con el combustible?
Nada, pero es lo único que nos queda cerca.
Bueno, pero no tiene nada que ver.
No entendían nada cuando nos vieron con las pancartas.
Incluso el correo es bastante ecológico, van en
bicicleta.
Basta
de contaminación ambiental. Abrazamos el edificio del correo.
Y
nos faltaban para abrazarlo.
Gracias.
Porque empezamos a abrazar el edificio y cuando llegamos a la mitad nos dimos cuenta que éramos pocos.
No, claro.
Entonces a cada uno que pasaba le decíamos, flaco, vení que nos faltan 5 para abrazar el correo. Y ahí... y lo abrazamos y después nos volvimos.
Y qué bueno, señor. Cuando son pocos hay que ir a abrazar el obelisco. No vio que las minorías van a abrazar el obelisco.
Los tipos de correo salían y no entendían nada porque decían, muchachos, si no tiene nada que ver.
¿Cómo que? Sí, le dije, nosotros sospechamos algo.
No, señor, mire, yo no sé si los tengo que felicitar por el...
Nosotros lo hacemos porque sí nomás.
No, no parece, porque me está diciendo desde hoy, como con aire de superioridad, haciéndome carita de superado.
Lo que pasa
precisamente
es, le puedo decir algo, es un bien no renovable. ¿Y le explico por qué?
Por favor.
¿Por qué?
Dinosaurios, ¿qué hubo? 30, 40, se murieron.
Ya,
¿y dónde están los nuevos?
Ahora nosotros,
no es renovable.
Nosotros, los que vivimos hoy, ¿no seremos el petróleo del mañana?
Difícil. Lo veo difícil, pero bueno, puede ser.
Podría llegar a ser.
No, en nuestro centro cultural estamos en contra de eso.
Pero no se trata de estar en contra o a favor.
Estamos en contra de cualquier forma de petróleo y contaminación.
Y cuando prende...
Hacemos curso de teatro también. Con obras de teatro que se oponen al petróleo.
Bueno,
le agregamos partes, los actores dicen cosas sobre la contaminación.
Pero, ¿en qué contexto? ¿Las obras que son de...?
Obras clásicas.
Ah, ejemplo, clásicos.
Ponele un tal Servando Gómez.
Sí, ¿y de qué es la obra?
Un tal Servando Gómez es un carrero.
Sí.
Y le agregamos. Menos mal que conduzco este carro. Porque cuando lo sustituyan los camiones, el mundo se va a contaminar. Y todos aplaudimos.
Pero eso...
Eso lo agregamos nosotros.
Es muy evidente, medio panfletario.
Y bueno.
Que... Sí, me parece... Así.
Incluso hacemos panfletos nosotros.
Ah, bueno.
Además, hay un tema que ya va a llegar acá, pero empezó en Europa, empezó en Estados Unidos, en los grandes países.
Sí, los grandes contaminadores.
No, bueno, de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero cambiaron muchísimo, se concientizaron y a partir de ese momento, por ejemplo... Están construyendo la bicicleta. La bicicleta está empezando...
Están construyendo la bicicleta.
Sí, ya hace rato la están construyendo.
Están construyendo vías para bicicleta. Nueva York, todo el mundo, el presidente... ¿Obama?
Sí.
Va en bicicleta a trabajar.
En bicicleta, sí, lo lleva uno.
Pero qué raro porque...
lo lleva en el caño.
Va él manejando... Usted está en Nueva York, en el Central Park, pasa Obama con él. Sí.
Qué raro porque trabaja en Washington, pero bueno.
Porque agarra autopista para bicicleta. Sí.
Él vive en Nueva York.
Tarda como 4 horas en llegar al laburo.
4 horas en bajada. En bajada, no en bajada.
Sí, sí. Es increíble cómo se desarrolló la bicicleta en el mundo.
Bueno, no sé si en el mundo...
En Estados Unidos prácticamente no hay autos.
¿Cómo que no hay autos si tienen 2 autos por persona?
No hay autos. Usted hace mucho que no va a Estados Unidos.
No, señor, no sé. Yo no he ido a Estados Unidos.
Y a mí personas que han ido a Estados Unidos me han dicho...
Pero le mintieron.
¿Cómo me van a mentir a mí? Tengo un centro cultural aquí.
Bueno...
Por ahí me quieren ver contento y me cuentan estas cosas.
A mí me parece que sí.
Los taxis, uno toma un taxi de Estados Unidos, sí. no avanza el taxi, queda parado ahí. Hay taxis que están hace años parados en el mismo lugar de la calle.
Son buzones, señor, esos no son taxis.
Y que después estás ahí 15, 20 minutos, le pagás y te bajás.
Sí. Y de repente pasa Obama y
se da en bicicleta.
¿Pero qué está todo el día en la calle Obama? Sí, Obama andando en bicicleta.
Sale mucho Obama para ver cómo va todo.
Está en el Tour de Francia.
Porque tiene miedo que lo engañen, que le cuenten una cosa distinta.
Pero no, que...
Es
que
muy desconfiado Obama, ¿eh?
No sé cómo es Obama. ¿Usted lo conoce?
No, pero conozco gente que ha ido mucho a Estados Unidos.
¿Pero qué tiene que ver?
Y le dicen el desconfiado.
¿Eh? No, señor. El que va a Estados Unidos no lo ve.
Está diciendo un discurso y el golpe se da vuelta.
Es medio paranoico, dice usted.
Desconfiado.
Y aquí en Buenos Aires ya está empezando de a poco la moda de las bicicletas. Muy de a poco, por el momento.
Sí, bueno.
Dos bicicletas.
No, bueno. Es verdad que hay más bicisendas, por ejemplo, en Buenos Aires.
Bueno.
Y hay estaciones de bicicleta, digo que uno la deja y...
La deja,
bueno,
sí.
¿Qué nivel de contaminación tiene la bicicleta?
Cero.
Cero.
Bueno, sí, pero el mundo no vive a pedal. ¿Cómo la energía? No, no todo.
Le acabo de contar de los Estados Unidos.
No, pero no es así, no es que todo es a pedal.
¿Qué acaba de contar el señor acerca de los países más adelantados del mundo?
Sí, pero no sé si... Miren, ¿no? Por ejemplo, mañana nosotros tenemos que estar a determinada hora
en Cipolletti.
En Cipolletti, en la provincia de Río Negro. Ahora estamos acá
¿bicicleta? En Buenos Aires.
¿Cómo hacemos? En bicicleta no llegamos.
Señor, cada uno agarra su bicicleta mañana a la mañana.
Eso por falta de previsión.
No, no es falta de previsión. No podemos estar pedaleando allá.
Subimos la bicicleta a un camión
y de ahí hasta el Cipolletti.
Bueno, y el camión lo va a cargar con el gasol.
Bueno, usted no hay manera de contentarlo, señor.
No, pero no es que no hay manera de contentarlo. Sí,
está viendo el pelo al gato.
No, señor.
Cualquiera. Bueno, no me acuerdo. Bueno, me parece que...
Es verdad que tenemos que generar energías o fuentes de energía no convencionales.
¿La energía nuclear?
¿La nuclear?
Sí, sí, claro. Es caro producirla y es riesgoso en un punto. Mm. Algunos dicen que es jugar con fuego. Mm.
Pero, ¿y qué hay que buscar ahí? Uranio, ¿no es cierto?
Ahí, uranio enriquecido. Uranio,
H-U-R...
No, no, uranio...
Uranio.
Uranio, no, no de... No es el abuelo de Heidi, de uranio.
Un tío que es muy uranio.
No, uranio con U.
Ah.
Y sin N, ¿eh?
Ah, bueno, entonces cualquier otra cosa.
El uranio enriquecido sí tiene que estar al lado de una...
Sí, es mi tío, el uranio enriquecido.
No.
Se sacó la lotería y desde entonces hizo uranio.
No, para hacer una planta nuclear... tiene que estar al lado de un río para ir enfriando el reactor, o no sé cómo es el proceso de ese.
Bueno, pero
sí, ahí tenemos otra fuente.
Hay una alternativa. Señores, vayan hacia el sur, toda la costa atlántica, Necochea, por ejemplo.
Sí.
¿El viento qué hay?
Claro, energía
eólica.
Eólica.
Eólica. Sí, bueno, pero...
Todo con molinos de viento, señor.
Ventiladores.
O peor, energía solar. Unos autos con una chapa arriba que están esperando que salga el sol para ir a Mar del Plata.
No.
Están ahí en la entrada de la ruta mirando para arriba a ver si sale el sol.
No, pero
sale un cachito y... Cuando hay resolana da el tránsito.
No, hay que almacenar esa energía. Tiene formas de almacenarla, pero...
Ah, menos mal que se puede almacenar. ¿Dónde la guarda?
Y en un...
Batería.
Sí,
batería.
En una batería. Y... Pero todavía es verdad que para las grandes...
Sí, ya voy.
Sí, sí, el invierno. Sí. El invierno no. No es muy radiofónico el invierno. Bueno. Y... Creo que lo mejor del programa fue eso.
Trompetista, ¿no?
Bueno, continuemos.
Los paneles solares.
Sí, ¿usted necesita? ¿Paneles solares?
Paneles.
¿Cómo son?
Los paneles solares tienen la capacidad de convertir la energía solar en otra energía. Por ejemplo, mecánica, vamos a decirle, para mover una rueda.
¿Energía mecánica?
Sí.
Qué interesante.
Mueve los objetos hacia donde usted lo maneja.
Bueno, mire...
Muy confusa la explicación.
Muy confusa.
Sí,
ya no, confuso.
Usted está ocultando algo.
No sé. No sé si el gran público puede entender las palabras científicas.
No. Usted...
Pero trato de bajar.
Lo importante es bajar esta línea a la población, chicos.
Sí.
Por eso nos reunimos. Se está terminando el mundo como lo conocimos.
Claro.
Hay que empezar
que prepararnos
a cambiar
para una nueva era donde reine el amor y la hermandad, principalmente. Por eso nosotros aquí en el Centro Cultural...
Pero dele con el Centro Cultural.
Hacemos reuniones de beneficencia, vendemos bollos.
Sí, pero los bollos sí.
Limonada que hacemos nosotros mismos y nada más.
Bueno, está bien, yo lo felicito, pero
no,
¿sabe
no,
qué?
Pero no sea condescendiente con nosotros. A veces... nos damos la mano y miramos al cielo haciendo om.
Sí.
Y generamos una energía psíquica. Bueno. Que puede, no puede, por ahora no puede mover nada, pero...
Bueno, pero...
El día de mañana, ¿no es cierto?
Está bien, pero nosotros con los bollos y limonadas...
Sí.
No movemos un auto, por ejemplo.
No los vendemos para mover autos, no, para comer.
Sí, claro, sí, ya sé.
Bollos y limonada, abajo ponemos, para comer.
No, señor, ya
después
entendí.
Para mover autos yo vendo Bionasta.
Ah, claro, usted era el de la Bionasta.
Claro, soy el de la Bionasta, no me reconoce.
Sí. Bueno, pero ese biocombustible que usted dice, para producirlo a gran escala, necesitamos un desarrollo y una inversión que con dinero que no tenemos. Entonces, ¿qué va primero, el huevo o la gallina?
No, pero lo otro...
No, ¿cómo también?
¿En qué sentido? ¿Qué hacen, combustible con huevo o con gallina?
No. Necesitamos el dinero para una gran inversión, para desarrollar...
Para huevos y gallinas, sí, señor. Tiene razón el señor.
No, para desarrollar el biodiesel.
O cambiar la mentalidad, como quedó la enseñanza en diciembre de 2013, y quedó para todo el mundo.
¿Qué pasó en diciembre de 2013?
Cortes de luz, la gente con calor,
claro. Sí.
No había luz.
Renunciar a la energía eléctrica y a esta vida que tenemos, esta vida sofocante, esta vida que no nos conduce a nada.
¿Qué hacía la gente? Sí. Un aire acondicionado, dos, listo. Se quedó toda la población sin luz.
No hay medio de transporte, ¿cuál es la solución? No ir a ningún lado.
Claro.
Bueno, sí, pero no es una solución.
Acá en el Centro Cultural tenemos nuestros domingos de no ir a ningún lado. Y como una protesta así ante el mundo...
Sí.
Nos sentamos ahí, no vamos a ninguna parte.
Sí, el paisaje
hasta
está
que
dentro.
Termina el domingo, después nos vamos.
Bueno, pero
nos tomamos mate ahí entre cuatro paredes, el paisaje va y viene, no hay problema.
Pero no, está bien, yo no les digo nada, cada uno si no quiere salir no salga, pero como protesta no me parece muy contundente tampoco.
No, porque nadie se da cuenta por ahora, es muy interno.
Claro, no salí, yo no, primero no se ofenda, pero la verdad yo no sabía que acá había un centro cultural. Mire que vivo hace 25 años.
¿Qué dice ahí? Sí, centro cultural, ¿no? Sí,
pero CC quiere decir centro cultural.
Sí, que va
claro.
No, creí que era algo vinculado al combustible, como son una estación de biodiesel.
Centro Cultural El Paspau.
Sí, bueno, pero...
El Paspau soy yo, que soy el director. Encantado.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y no sabía, la verdad que no sabía.
Me dicen El Paspau porque camino así.
Sí. Sí, en el barrio le dicen de otra manera, ¿no? Sí. Tienes que salir más, ¿eh?
Pero que es otro centro cultural. Bueno, mire, vamos a hacer una,
por
una
favor,
pausa, porque ya estoy cansado... No le convence a ninguno de nuestros argumentos ecologistas.
Hey, la mentalidad cerrada de la gente. No hay forma,
Bueno, déjemelo pensar durante la pausa.
Bueno, sí. Hagamos entonces la pausa para que usted piense. Permiso.
Vamos. Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, exclusivo, el drama de Silvina Luna. Quise ser perfecta y hoy pago por mi error. A los 34 años confiesa que peligra su salud y el sueño de ser madre. Y revela, papá nos golpeaba y crecí sintiéndome insegura. Histórico, te contamos el conmovedor reencuentro de Estela de Carlotto y su nieto. Además, Maradona con su papá y su hijo. Mi pibe es un fenómeno. Nacho Viale y Cande Tinelli juntos. A solas con Chaval nos confiesa, hubiera preferido morir en Cromañón. Gente.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Cortes protagonizados por trabajadores que protestan por pérdidas de trabajo o por dificultades en sus empresas. ¿Cómo le va, doctor Berni?
Yo estoy para garantizarle los derechos a los ciudadanos. Entonces digo lo que siento y quiero aprovechar a transmitirle a los diputados que no solamente piensen en el derecho a protestar, que es válido y hay que protegerlo. ¿Pero usted cree que está protegiendo el derecho a protestar diciéndole que protesten en la Panamericana y semejante debate para no llegar a nada? Las cosas hay que ponerlas blanco sobre negro.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Relatos Salvajes, escrita y dirigida por Damián Cifrón, creador de Los Simuladores. Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Erika Rivas, Rita Cortese, Julieta Silverberg y Darío Grandinetti. Relatos Salvajes, 14 de agosto, solo en cines.
Es
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana no, porque haremos el programa en Cipolletti, en la provincia de Río Negro. Allí estaremos en el Círculo Italiano, en la calle Yrigoyen, 777, a las 10 de la noche. La entrada es libre y gratuita y es por orden de llegada.
La cola, la sí, clásica cola.
No hay que retirar un papel en ninguna parte. Mañana eso.
Maestro, venimos desde Victoria, Entre Ríos, y le pedimos si nos puede cantar Cristo de los Pescadores.
Bueno.
Y Bien Polenta.
Bien Pulenta, sí.
Bien Pulenta, gracias, dice Diego y Marcos de Victoria Entre Ríos.
¿Cómo era Bien Pulenta? A ver... Después se lo canto un cachito, ¿eh? Estoy hecho, no era bien... Ese era Bien Pulenta, por ahí se lo canto un cachito, dale.
Aquí Nahuel Lemes es de Paysandú, del Uruguay. Está cumpliendo hoy 18 años.
Ah, mirá vos.
Y eligió comenzar...
Y yo con las manos vacías...
Sí, y decidió comenzar la mayoría de edad aquí, festejando en el programa.
Ah,
dice, viva el León de Francia, dice Nahuel Lemes.
Sí, eso cuando hay muchedumbres, ¿no?
Sí. Bueno, feliz cumpleaños, Nahuel.
Alejandro, pensar que anoche los escuchaba en mi casa, en el Bolsón.
Sí,
y hoy tengo la suerte de verlos en vivo, ¿eh? Los admiro y creo que el programa mejora... a quien lo escucha, ah. Gracias por eso. Un beso a mis tres amores que me están esperando allá en el sur. No, pero no lo firma. Este...
Bueno, hace bien.
Sí, Rodrigo.
Ah,
quien nos trajo el chocolate.
Rodrigo.
Sí.
Bueno, acá hay pedidos para el sordo. Belén de Florencio Varela dice: por favor, Llorando de Aerosmith. Y saludos a Lili de Luján. Los quiero. Saluden a Matías por su cumple. Íbamos a venir mañana. Pero como se van, ¿dónde están los del cumple? Se han ido, allá está. Bueno, feliz cumple.
Allá, ahora está sonando una alarma. Pues,
dale. Acá hay más
mensajes. Te están afanando el auto.
Acá Gonzalo me dice que terminó sus vacaciones y que regresa a Nepal. ¿Dónde estás, Gonzalo? Ahí estás. ¿Eh?
Bueno,
así que este será el último encuentro en persona de este año. Te seguiré en diferido desde allá. En Radio Nepal
sí.
Lo pasan, pero en diferido.
Nepal del Plata es allá.
Quiere que toque Adiós Nonino, Libertango. Bueno, un gran saludo, Gonzalo, ¿eh? Muchas gracias. Dale.
Muy bien.
Por fin llegamos desde Mendoza, gritan Juan Pablo y Mariana, que recién entran. ¿Dónde están?
¿Dónde quedaron? Allá,
bueno,
mire.
Y saludo para José Nicolau, el gringo, el Chaco, que es fanático y escucha el programa siempre, de parte de su hermano Emi. Bueno, todas estas cosas... han sido depositadas en,
aquí hay un mensaje
en esos sarcófagos.
No sé si con unos pedidos.
Sí,
no sé.
Lea.
Ya no necesitan leer más mensajes.
Listo.
Pero acá llego con la lista de temas para hoy, dice Gonzalo y Daniel. Piden, primero, La Masa.
Sí.
Después, Vuelvo al Sur.
Sí, no le veo chance a ninguno de los dos. A ver qué más.
Después, tema a elección del disco Tangos del Bar del Infierno. A elección.
Sí, pocas chances.
Acá uno quiere He-Man, el tema de He-Man.
Y nos vamos, dicen, con el pan dulce de Rolón.
Bien.
Ya armaron
todo.
Bueno, vamos a llamar entonces a nuestro amigo el sordo Garcés.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés.
de esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Maradín Maraca Codorina y su babosa. Y el licenciado mente académico, Ale Dolina.
Bárbara Mancini pidió por Twitter,
la hermana de Raquel,
Every Break You Take.
Yeah.
Okay.
¿Va?
¿Con percusión? No.
Sí.
Yes.
Póngale fuerte a percusión.
¿Alguna vez le dije que no?
Con no.
Bueno.
Entonces.
¿Va?
Vamos.
Espera que me pialé.
Ahí está.
Un, dos, tres.
Alguien que se denomina el cine de la bestia, porque esto viene vía Twitter, le piden I Follow the Sun al trío sin nombre.
Bueno, ¿lo hacemos?
Sí.
¿Listo? ¿Va?
Sí.
Un, dos, tres, y...
find that I have gone.
Bueno, maestro, ¿usted tiene algún tanguito, una gatera, algo de...?
No, por ahora no.
Por ahora nada. Porque aquí hay más pedidos también para el trío, podemos seguir con Handel with
Si quiere trato de cantar... ¿Cómo era que me habían pedido? Estoy hecho en el ambiente de muchachos calavera. Ese es bien pulenta.
Bien pulenta.
¿Quién pidió bien pulenta?
Allí.
¿Eh? ¿Dónde está?
Ahí el señor.
Es muy difícil ese tango, porque es un tango muy, muy lunfardo. Y no se entera ninguno de lo que están diciendo. El tipo de cartón funado. Pero bueno. Estoy hecho en el ambiente de muchachos calaveras. Entre guapos y malandras, mi seta una patallar. Me he jugado sin dar pipia en bulines y en carpetas. Me enseñaron a ser vivo, mucho vivo de verdad. No me gustan los boliches, que las copas charlan mucho. Y entre tragos se deschaban los que nunca se pensó. Yo conozco muchos puntos que eran vivos y eran duchos. Y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui chuseta de bronca y culería. Yo sé lo que es jugarse la vida una baraja, siguiendo un metejón. Le rajo aquel chamuyo culero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquella zona que laten dentro el pecho de minas seguidoras y de hombres bien derechos tasando tras cartón. Siempre sé tener conducta por más contra que me busquen, aunque muchos embalurden que soy punto pa' currar. Ando chivo con la yuta porque tengo mi rebuje y me banco cualquier cope con las cartas que me dan. No me gusta vivar giles que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, siempre fui conversador y aprendí desde purrete que el que nace calavera no se ablanda con la mala ni tampoco es batidor.
Bien pulenta.
Discúlpeme.
Aquí piden Handel with
Care. ¿Sabes que lo canté porque era raro? Porque es,
no, era complicado.
Sí, no, complicado para mí porque no puedo ni hablar. ¿Qué quiere?
No.
Pero bueno, le agradezco mucho haber pedido ese tango.
Vamos. Handel with Care en lunfardo, el trío sin nombre.
Ahí va. Un, dos, tres y...
Situations
Crespi trajo trompeta usted? ¿La trajo arreglada?
Trompeta metálica.
Muy bien. Hay algunos pedidos. Le pide por la Vereda del Sol. Después sí.
Vamos, a ver. ¿En qué tono era?
Sí, bemol.
Ok.
Vamos.
¿Qué pasó?
Bueno, maestro, tenemos 5 minutos todavía. Por la duda, no guarde la trompeta. No.
Podemos hacer cuando los santos
vienen marchando.
A ver, bueno.
¿Tenemos la otra trompeta?
Sí. Ahí está, la otra. ¿La dónde la tenía? No.
Busque bien.
Yo no la había visto, ¿eh?
No marcha, está.
Hay que buscar el manual de instrucciones.
No hay manera, no perdamos tiempo. No.
Bueno.
Sí, hagamos lo que quiere, ¿no? Sí, pero... ¿En qué tono lo hacen?
En si bemol.
¿También?
Si bemol.
Si bemol, la tengo que ver una cerca por ahí.
Bueno, Bueno, y ahora sí, maestro, nos vamos. Reiteramos que mañana estamos en Cipolletti a las 10 de la noche, en el Círculo Italiano, ahí en la calle Yrigoyen 777. Y si nos vamos con el pan dulce de Rolón, ¿le parece que le habían pedido también? ¿Lo tiene ahí
o por algún camino?
No, no puedo. No, no, porque hay que... No lo tengo, no.
Está difícil, no sé qué hacemos, pero...
Cantemos Puentecito del Río.
Ahí va.
Nos vamos con Puentecito del Río.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del Fresco Verdor, cuántas veces salí a su casa a buscar de sus labios la flor, sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Adiós, adiós, maestro.
Maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 11 grados 6 décimas, humedad 46%. Es un momento de unidad nacional contra quienes nos quieren quitar la dignidad. Así lo aseguró la presidenta Cristina Fernández ante miles de jóvenes militantes en Casa de Gobierno. La mandataria se refirió al conflicto contra los fondos buitre tras el acto de lanzamiento del plan Viviendas Vivir Más Cerca. Entre otros temas, también la jefa de Estado saludó a los hinchas de San Lorenzo por ganar la Copa Libertadores.
Y voy a felicitar, porque este era el tema, a todos los hinchas de San Lorenzo, uno de los clubes grandes que por primera vez obtiene la Copa Libertadores. Ustedes le deben algún rezo a una misa de Santa Marta, ¿eh? Yo sé lo que les digo, así que nada, en serio, felicitar a todos los hinchas de ese club tan popular, tan querible como es San Lorenzo, felicitarlos, porque yo sé lo que sienten los hinchas. Yo, saben que no soy hincha, pero tengo dos en mi casa, acá mi hermana y mi madre, y allá en Sud a mi hijo y mi marido, hinchas fanáticos. Bueno, felicitarlos.
La CTA opositora confirmó un paro de 36 horas para fin de mes, será entre el 26 y 27 de agosto, aunque su líder Pablo Micheli dijo que aguardará la definición de la CGT opositora para actuar en consonancia. Destacó que hay 500.000 trabajadores que quedaron en la calle. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 8.160.8160. En tanto, en la bonaerencia, la cabeza salió el 4.099. 4.099. La UEFA dejó a Messi afuera de los mejores jugadores de la temporada. Cristiano Ronaldo, Robben y Neuer fueron elegidos como los tres finalistas del 2013-2014. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 11 grados 6 décimas, humedad 51%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Juan Sala, Hervé González, Igor Polakow. Producción Kimba y Esteban Miglio. Técnica Diego Juan Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Menos mal que estamos aquí en la radio. La verdad es que este es un lindo refugio. Bien. Yo la paso bien acá. Sí. Me siento como en casa.
Y sí, se pone el pijama, se tira a dormir. Es como en su casa. Es más, creo que es mejor que en su casa.
¿Prepararon el matecito, muchachos?
Ah, ¿quieren mate usted? Toma mate.
Esta hora se me da por el mate. El café no, porque me cae mal.
Ah, le da.
Si me produce acidez, sí. Ah. Sí, sí. Me provoca una revolución.
¿Qué es una revolución? En el interior. Ah, ya sé lo que es, sí. Y ¿de siempre,
qué
se,
¿de qué se,
pero no, no, ya sé lo que es esa revolución. Ya sé. Aparte, ¿sabes en qué terreno se libra esa guerra? Porque que no le tapen el camino. Se manda derecho. ¡Tra! Es una cosa increíble, una cosa increíble.
No es necesario.
Con medio mate, no pido más que eso. Con no, medio mate.
No es necesario, ¿eh? Querido. Estoy haciendo un comentario así como al pasar para adentrarme.
Ah, para
en las cosas importantes. Yo que la gente habla en los
que viene otra gente.
Que quiere, ¿eh?
No, como dijo que vamos a hablar de cosas importantes, pensé que venía algún otro. Creo que, ¿eh? Invitado.
Bueno. Siempre puede surgir algún invitado.
Y sí.
¿Cómo es eso?
No, que sí. No sé si la producción habrá preparado algo para hoy especial.
¿Miglio?
¿Hijo?
¿Miglio?
Ni, fíjese que ni le responde, ¿no? Está como... ¿Qué está haciendo?
Está alienado, querido, mirando? Querido.
No está alienado, porque tiene una cara de entusiasmo. Algo está mirando en la máquina.
Estamos haciendo un programa...
Los dos, con Kimba también, los dos están mirando como... ¿Qué estás mirando, querido?
Están entretenidos.
Yo le voy a decir una cosa. Creo que están mirando una película de Tarzán. Entonces, Miglio la mira a Jane y Kimba a la mona Chita. ¿Ves que están los dos como enloquecidos ahí, no? Como...
Sí, los veo, los sí. veo.
Aflojan, querido, que hay un montón de capítulos. Después te los paso. Dios mío, va. ¿Quieren comentar algo así? No sé si
sí, me, algo no, me gustaría, sí, bueno, como siempre.
Arrancar con algo así como...
Sí, algo fuerte. Algo.
Dios mío. Baja el volumen. Mira, baja el volumen que te voy a matar, ¿eh? Dios mío.
Yo les voy a decir una cosa. ¿Será de Dios? ¿Será de Dios?